Déjamelo, a Bach. Vamos a hablar del presupuesto nacional, pero Bach se puede quedar si quiere. Acá me dicen que adelantan la entrevista. Me adelantan la entrevista de agosto. Ah, no, debe haber un error. Pero estamos en noviembre. Ah, no, de Walter Agosto. Buen día, Walter Agosto.
Saludos.
¿Agosto?
Sí, ¿me escucha?
Ah, sí, perfecto. Igualmente, gracias. Bueno, Walter Agosto es investigador principal de CIPEC y es contador público nacional, magíster en administración pública. Ha sido, usted fue ministro de Hacienda en Santa Fe, ¿no? Y diputado nacional.
Así es, sí. Fui ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, exacto.
Bueno, lo tenemos por un experto en el presupuesto nacional, ¿no? A Walter Agosto. Y lo que necesitamos es que nos diga, que nos explique cómo quedó el presupuesto nacional. Para los que no seguimos las minucias de la economía, para que nos explique cómo quedó el presupuesto nacional, este que está pasando de diputados al Senado.
Bueno, mire, en principio el presupuesto ha tenido un debate bastante intenso, a diferencia de años anteriores, esto seguramente vinculado a la voluntad del gobierno de mayor predisposición al diálogo y la necesidad de alcanzar también acuerdos parlamentarios para viabilizar sus iniciativas, ¿no? Así que ese es un punto importante para rescatar. El presupuesto tiene proyecciones macroeconómicas que son más realistas, también siempre comparando con lo que venía ocurriendo con años anteriores. Obviamente este presupuesto va persistir de alguna manera con el problema importante que tiene la situación fiscal en nuestro país, que es un desequilibrio fiscal que cuesta reducir. Si bien está acotado, es de esperar que para el año próximo ese desequilibrio permanezca, pero claramente aquí hay un cambio de la forma en que el gobierno pretende financiar ese déficit fiscal. Usted recordará que antes se exponía el Banco Central a ese financiamiento, porque el Banco Central tenía que emitir moneda y resignaba sus reservas para poder financiar el desequilibrio. Ahora, de alguna manera, eso está limitado y el gobierno apela a esta alternativa de poder financiar con crédito externo en la transición el desequilibrio fiscal. De alguna manera también el presupuesto, cuando le digo que es más realista, está el gobierno pensando que el año próximo la economía va a crecer. De eso existe bastante consenso con respecto a este tema. Y el
3.5%.
Sí, 3.5%. Habrá que ver cómo cierra este año. Por ahí, en mi opinión, el presupuesto plantea que la caída de este año va a ser 1.5%, habrá que esperar, porque tal vez puede ser un poquito más, pero relativo alineamiento con las expectativas, digamos, que hay en los analistas. El tema fuerte, digamos, es la apuesta por la inflación.
Ahí el presupuesto 17, ¿no?
Sí, un rango plantea de 12 a 17.
¿Y usted cree que va a ser de 17% la inflación en el 2017?
No, en mi opinión va a ser un poco más. Yo creo que tenemos que pensar 20 de piso, porque bueno, también aquí el punto fundamental es cómo se va a negociar el salario el año próximo. Detrás de esta pauta inflacionaria, y en el caso específico del presupuesto, también está este tema, ¿no? Entonces, si bien pensamos que el salario real el año próximo se va a recuperar, seguramente no lo va a hacer a partir de valores de la inflación de 17, sino un poquito más alto.
Agosto, Matías Barbería lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal, Matías?
Precisamente respecto a esa pauta, ¿qué pauta tiene en mente el presidente del Banco Central, que es quien maneja o aspira a manejar las expectativas de inflación para el año que viene? Habló de una pauta salarial que esté por encima de la inflación del año que viene, pero por debajo de la inflación de este año. ¿En qué número o zona de números estás pensando vos?
No, yo estoy pensando que el año próximo la política salarial va a rondar el 24-25%. Me parece que esa es la alternativa que vamos a ir viendo en los próximos meses. Pero acá, claro, la gran apuesta o la gran pulseada está en que el gobierno pretende establecer, digamos, esta pauta sobre la base de las expectativas, y como estamos viendo en estas últimas semanas, los gremios quieren recuperar también la caída de este año. De manera que a mí me parece que va a ser bastante complejo que la paritaria estatal, que arranca con los docentes provinciales, esté por debajo de ese rango que te mencionaba.
Muy bien.
23-25%.
Eso por el tema paritarias. El otro, una de las cosas que incluso la presidenta en su cuenta de Twitter esta semana estuvo comentando, fue el tema de emisión de deuda. Habla de la mayor emisión de deuda en la historia de la Argentina durante este año y llama la atención sobre los riesgos para el endeudamiento el año que viene, que además hay vencimientos muy importantes, ¿no?, el año que viene, de deuda, sobre todo en moneda extranjera. ¿Qué tan grande es el cambio en ese sentido? ¿Qué tan acelerado es el crecimiento de la deuda? Y, en su opinión, ¿en qué punto podría llegar a volverse complicado ese monto?
Bueno, en principio las autorizaciones de deuda son importantes, pero también lo eran antes. Lo que ocurre es que el país no podía acceder a ese endeudamiento,
claro,
luego,
claro.
Pero las autorizaciones estaban. Este año vuelven a estar. La verdad es que en dólares el total de autorizaciones, después vemos si el gobierno las utiliza o no, son 52 mil millones de dólares y 800 mil millones de pesos. De manera que es un monto importante. Pero como decían anteriormente, aquí la idea es que justamente este financiamiento en la transición permita ir amortiguando esta política de gradualismo fiscal. Se restringe fuertemente la emisión del Banco Central con estos fines y obviamente no existe ya la posibilidad de pagar deuda externa con reservas.
Sí.
Entonces, claramente, el sustituto a esto es el endeudamiento. La Argentina viene en un nivel de endeudamiento bajo.
Bien.
Lo mismo ocurre con las provincias. Claramente tenemos que poner aquí un interrogante, porque no podemos pensar que el presupuesto público se va a financiar in eternum con este mecanismo.
Claro.
Hoy Argentina tiene posibilidad de hacerlo, pero si el déficit fiscal no tiende en el futuro a moderarse, ya sabemos que la capacidad de repago se resiente, y bueno, los que están dispuestos a prestar un día, en un momento y repentinamente dejan de estarlo, ¿no?
Este año las previsiones de déficit originales terminaron siendo sobrepasadas un poquito, no en sí. Cuanto a la porción del PBI tanto, sino porque el PBI fue recalculado y después dejó margen a que fuera más dinero. Con lo cual, ¿qué tan posible crees que sea que el 4,2, ¿no?, previsión de déficit para el año que viene, sea superado el año que viene? O sea, ¿qué tanto crees en la meta y que vaya a ser cumplida?
Bueno, yo creo que hay un problema ahí de rigidez de gasto público que hace bastante complicado tomarlo, digamos, ¿no?, para que se entienda. La verdad es que, en nuestra opinión, el año próximo el desequilibrio puede estar más cerca del 5 que del 4,2. O sea que podríamos decir, en términos generales, más allá de estas estimaciones que después pueden o no cumplirse, es que el déficit fiscal va a persistir en estos niveles, al menos el año próximo, y teniendo en cuenta que es un año electoral, ¿no? Y
claro,
Siempre las demandas de partida presupuestaria en esos años se intensifican. Así que desde un punto de vista del nivel del desequilibrio fiscal, pensamos que se va a mantener en niveles muy similares y que va a ser muy difícil el año próximo reducirlo.
Te voy a sacar de cuentas nacionales, que quizás te saco de tu metida. Si me voy demasiado lejos, me disculpo.
Por favor.
Más para la vida cotidiana de todos nosotros, a nivel empleo, a nivel consumo, este presupuesto, este nivel de gasto público, que también es bastante acelerado en materia de obra pública y demás, ¿ves un cambio de tendencia sólido que se va a sentir a nivel bolsillo?
Bueno, digamos que el cambio de tendencia está. El presupuesto tiene dos motores de crecimiento en el gasto público. Uno son las jubilaciones.
Bien.
Que están previstas que crecer al 35%, o sea, muy por arriba de cualquier pauta
de inflación,
de crecimiento de precios y demás. Y el otro tema es la obra pública, que está, también está previsto que crezca alrededor del 35%, sea en la propia obra que va a realizar el Estado Nacional o en lo que serían las transferencias de capital, que son fondos que se remiten a las provincias, fondos nacionales, para que las propias provincias ejecuten obras.
Bien.
Estas dos cosas, desde el punto de vista del presupuesto, obviamente que ponen más dinero en la calle.
Sí.
El gasto, digamos, o los recursos que van al sector jubilado implica que ahí en ese sector hay una alta propensión a consumir.
Sí.
Y segundo lugar, la obra pública va a permitir recomponer una parte de la pérdida de empleo que hubo este año, que fundamentalmente se concentró en el sector de la construcción.
Claro.
Entonces, seguramente la economía el año que viene va a seguir creciendo de la mano del consumo.
Uh-huh. ¿Es rebote o crecimiento lo de 2017?
Bueno, ahí está el punto de interrogante. Me parece que todavía es prematuro para analizar esta situación, porque todo va a depender de lo que pase con la inversión. O sea, las perspectivas del gobierno es que la inversión el año próximo crezca, pero bueno, se ha planteado en el presupuesto un porcentaje que es bastante mayor de lo que piensan los analistas, ¿no? Entonces, ahí va a estar la clave. Si la inversión crece como tiene previsto el gobierno, es probable que esa tasa de crecimiento pueda resistir el año 2018. De lo contrario, la cosa se va a complicar.
Agosto, usted es académico, está en CIPEC, es experto en presupuesto, pero a la vez fue diputado y fue presidente de la Comisión de Presupuesto con el gobierno peronista de Santa Fe, ¿no?
Sí, señor, así es.
¿Y hoy dónde está parado políticamente?
Mire, yo soy justicialista, toda la vida lo he sido. Últimamente, desde que terminé mi función, me he vuelto a mi actividad en el sector privado. Y no estoy participando desde hace un tiempo. Pero bueno, todo este tipo de cuestiones, la economía y específicamente las políticas públicas, hacen que uno siempre tenga un ojo puesto en lo que ocurre en la situación política del país.
Pero frente al kirchnerismo usted fue algo crítico.
No, bueno, yo diría que fui bastante crítico, porque justamente mi punto de disidencia estuvo en cuando tuve que defender el primer presupuesto que me tocaba en el año 2008. Ahí yo tuve mucha disidencia y renuncié a la comisión.
Está bien, pero usted presidía, Kirchner lo tuvo ahí como presidente de la comisión.
No, yo le digo, estuve como presidente de la comisión entre marzo y septiembre del 2008.
Ah, ya estaba Cristina, sí. Pero bueno, estaba Kirchner, era diputado. O no, ¿qué estoy diciendo? ¿Kirchner era diputado o no?
En el 2009, claro. Cristina Kirchner era presidenta. Bueno, eso después generó que varios diputados de la provincia formaran el bloque del peronismo federal, usted recordará, ¿no?
Así que.
Bueno, se fueron dando las circunstancias, de modo que en aquellos momentos fueron momentos complicados, pero...
Bueno, pero mi pregunta, toda esta introducción es porque le quiero hacer una pregunta para comparar presupuestos. Toda esta semana se estuvo diciendo que este es el primer presupuesto nacional no dibujado en muchos años. ¿Qué opina?
Bueno, yo lo pondría de otra manera. Yo creo que el presupuesto más realista de los últimos 14 años, con un sesgo optimista. Que de última me parece bien, porque uno cuando formula políticas públicas, digamos, inconscientemente siempre tiene esa pizca de optimismo que uno puede hasta justificar. El tema es que uno plantee un escenario, para que nos entendamos, de inflación del 9% para el año próximo, cuando sabemos que va a ser más del doble, que es lo que ocurría en los años anteriores, ¿no es cierto? El gran problema de los presupuestos estaba fundamentalmente vinculado por la tasa de inflación que se estimaba, y bueno, por otras cuestiones más técnicas, como eran la utilización discrecional de fondos. O sea, las deficiencias en la formulación del presupuesto siempre generan muchos instrumentos discrecionales para que luego el Poder Ejecutivo pueda administrar recursos por fuera de ese presupuesto. Este presupuesto corrige bastante esta situación y esa corrección la complementa, no la termina de resolver, pero la complementa con esta nueva ley que se denomina de recorte de los superpoderes, que fue un proyecto que se trató por separado, pero conjuntamente.
Al mismo tiempo, claro.
Exactamente, en simultáneo, ¿no?
Claro, bueno, como corresponde, porque en el manejo del presupuesto están implícitos los superpoderes, que es la discrecionalidad del jefe de gabinete para reasignar partidas.
Sí, por supuesto, eso se acota, pero igualmente nosotros tenemos que entender que en los últimos años hay un margen para el jefe de gabinete, pero las grandes modificaciones del presupuesto se hacen a través de los DNU. Entonces, hasta que la política, digamos, en su conjunto no aborde ese tema, cómo se utilizan los DNU en materia presupuestaria, siempre el Poder Ejecutivo va a continuar con esa posibilidad.
Porque ¿Lo del techo no sirve? Bueno, porque parece un techo decreciente, ¿no? Creo que ahora está... Sí. Va a ir bajando hasta...
Ese techo, claro, pero ese techo es para una parte, vamos a suponer, del 10% de las modificaciones presupuestarias. Ah. El gran tema de las modificaciones está en los decretos de necesidad de urgencia, que como ustedes saben también tiene un mecanismo bastante particular y que es mucho más fácil en el Congreso aprobarlos que rechazarlos.
Sí, claro, porque se automáticamente quedan aprobados.
Claro, aunque lo apruebe una de las dos cámaras, ya en cambio para rechazarlo requiere la reprobación de las dos cámaras.
Sí.
Entonces siempre los gobiernos van a continuar, aunque en este caso va a ser más acotado en el caso de la facultad del jefe de gabinete, pero van a continuar teniendo esta alternativa del uso de los DNU, ¿no?
Sí, es un invento de Cristina Kirchner, ese mecanismo.
Es complicado ese tema en materia presupuestaria porque desplaza, digamos, las atribuciones del Congreso en gran medida sobre estos temas.
Agosto, la última pregunta, entonces. Sí. ¿Cómo leyó usted el hecho de que el Frente para la Victoria se dividiera frente al presupuesto 2017?
Bueno, eso lo veo como algo natural y que seguramente va a seguir ocurriendo porque hay muchos legisladores que responden a las demandas de su provincia, de sus provincias, ¿no es cierto?, y de sus gobernadores en algunos lugares. Entonces, este presupuesto ha atendido y ha resuelto algunas de estas demandas y eso hace que el presupuesto se termine votando más allá de la disciplina de bloque. Eso es lo que ha ocurrido con algunos legisladores que pertenecen a algunas provincias que han podido incorporar sus demandas regionales al proyecto de presupuesto para el año próximo. Y en verdad este presupuesto tiene muchas cuestiones que están vinculadas a la relación y a la coordinación financiera entre la Nación y las provincias. Por eso se ha dado esta situación.
Walter Agosto, ha sido un gusto conversar con usted. ¿Usted tiene algún parentesco con el Agosto, que era la mano derecha de José Ignacio Rucci?
No, me han preguntado en varias oportunidades, pero no, ningún parentesco.
Que no me acuerdo el nombre de pila, Miguel creo que es.
Sí, no me acuerdo.
Miguel Agosto, bueno, porque él...
Pero, no.
Él muchas veces me contó cómo fue su experiencia. Él vive una experiencia tremenda porque cuando los montoneros matan a Rucci en Flores, él estaba al lado de Rucci.
Sí, eso lo he leído, ¿no?
Sí, recibió una lluvia de balas y se salvó por milagro, ¿no? El Rucci terminó asesinado con muchísimas balas.
23.
Sí, claro.
Bueno,
somos pocos los agostos,
era otro agosto,
pero en este caso no tenemos parentesco, ¿no?
Fue otro agosto ese, diríamos. Bueno, gracias, Walter, muchas gracias.
No, un gusto, ¿eh? Hasta luego.